Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Estamos otra vez en la Luciérnaga, Radio Almenara. Volvemos más con todos ustedes a presentarles Secreto de las Cosas Encontradas, escrita por Mai. También tenemos a Joaquín, que nos va a hablar de... Joaquín.
Del cerebro y del estrés.
Del cerebro y del estrés. ¿Y Mai de qué nos va a hablar?
Pues de los niños que desde muy pequeñitos manejan internet.
Es una monstruosidad eso, pero en fin, vamos a dejarlo así. Llámenos al 315-1112 o el Radio Almenara 106.7 de la FM. Empezamos con todos ustedes ahora mismo.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Viene Joaquín con el cerebro y la memoria, o no sé qué dice, una cosa de esa
parte. El estrés.
El estrés, eso.
Su cerebro fundiéndose. Un artículo de Scientific American aparecido en abril de 2012. Lo firman Armie Arsen, Caroline Matsud y Rachita Sinza.
Ratita.
El estrés puede mutilar nuestras facultades mentales más avanzadas, las áreas de cerebro más desarrolladas en los primates. Los viejos libros de texto dicen que el estrés dispara la secreción de hormonas del hipotálamo y de las glándulas adrenales, que hace latir el corazón latir deprisa, eleva la presión sanguínea y disminuye el apetito. Las investigaciones revelan un papel inesperado para el córtex prefrontal, que interviene en funciones de la importancia de la concentración, la planificación, toma de decisiones, introspección, juicio y recuperación de los recuerdos. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que más recientemente ha evolucionado y puede ser extremadamente sensible al estrés por su estatus especial en la jerarquía de las estructuras del cerebro. Es la región más evolucionada del cerebro, mayor que en otros primates, y ocupa un tercio del corte cerebral humano. Madura más tarde que otras zonas del cerebro y alcanza este estado al cabo de 10 años. El área prefrontal alberga la circuitería para el pensamiento abstracto y nos permite mantenernos en la tarea. Comunidad de control mental. El área prefrontal también inhibe pensamientos y reacciones inapropiadas. El centro ejecutivo de funciones neurológicas cuenta con una extensa red de células llamadas piramidales que rigen las emociones, los deseos y los hábitos. En respuesta al estrés, nuestro cerebro responde con un aporte de sustancias como norepinefrina y la dopamina, liberadas por neuronas situadas en el tallo cerebral. Las neuronas del córtex prefrontal se ven detenidas en su actividad expuestas a las hormonas del estrés. En presencia de norepinefrina y cortisol, la amígdala alerta al resto del sistema nervioso para prepararse para el peligro y fortalecer los recuerdos relacionados con el miedo y otras emociones. Ciertos tipos de gen pueden debilitar las enzimas que nos hacen menos vulnerables al estrés y a la enfermedad mental. Factores ambientales pueden limitar respuestas al estrés y erosionar la cognición. John Morrison, de la Escuela de Medicina de Mount Sinai, ha demostrado que las dendritas prefrontales pueden crecer cuando el estrés desaparece, pero desaparecer si el ataque es demasiado severo. El género puede ser otro factor determinante en el estrés. Una cuestión que deja perplejos a los investigadores es por qué el cerebro ha fabricado mecanismos para debilitar sus más altas funciones cognitivas. No es seguro, pero es posible que en la prehistoria otros mecanismos hayan salvado vidas cuando el depredador acechaba desde su escondrijo. Lo que observamos confirma lo que sabemos. El entrenamiento para emergencias y para el servicio militar tiene como objetivo enseñar a nuestros ganglios basales y otras estructuras cerebrales a aprender respuestas automáticas necesarias para sobrevivir en situaciones parecidas a aquellas a que se enfrentan los oradores cuando tienen que hablar en público y se quedan en blanco. Pistas para el tratamiento van apareciendo en los laboratorios. Prazosin ha sido probado con víctimas de estrés postraumático. Otra droga es gamfaocine, que fortalece las redes prefrontales corticales.
Es curioso, ¿no?, esto que comenta en el artículo. Dice, bueno, parece que hubiera mecanismos para debilitar las áreas cognitivas. Y realmente es más bien lo contrario. En ese momento lo que se hace es que se reactiva el cerebro muchísimo. Y lo que pasa con la respuesta de estrés es que al mantener eso nos agotamos. De hecho, hay un experimento muy curioso sobre la capacidad que tenemos de procesar especialmente rápido en situaciones en las que nos ponemos nerviosos, que era que normalmente procesamos la imagen a 24 fotogramas. Pues está visto que en situaciones de estrés somos capaces de procesar, o sea, esa sensación que tiene la gente, dice, pasó todo como muy lento, ¿no? Vas a tener un accidente y de repente dices, ha pasado todo muy lento. Pues es porque has procesado más fotogramas en el mismo tiempo. Entonces, hicieron un experimento muy curioso, que es poner a la gente unas gafas con dígitos, con números, a ver si se acordaban en situaciones normales. Y luego hicieron lo mismo con una persona saltando, haciendo puenting, que no lo hubiera hecho nunca. Todo el mundo pensaría, si estoy haciendo puenting, con el miedo que me da, no me voy a acordar de nada. Al contrario, recordaban los dígitos, que era algo increíble, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto está diseñado, como decían, pues para sobrevivir al león en la sabana, pues tengo que procesar muy rápido. Pero hoy en día vemos leones, pues como dicen, en el jefe, en la persona que me dice algo que no me gusta, ¿no? Nuestra capacidad simbólica tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿no? A veces lo que nos falla es el saber quitar los plomos, ¿no? Sí, estamos demasiado activos y a veces hay que quitar los plomos y dejar que se relaje un poco.
Diario, ¿no? El estrés nos juega una mala pasada y los miedos, pues son, no sé, a la crisis económica, a quedarse en paro.
Claro.
No, eso no son los miedos, Joaquín.
¿Qué?
En vez de estar enfermo, no encontrar trabajo, pues sería más enfermo.
Pues parte de lo que estoy diciendo.
Al que le interesa el tema,
¿cómo que no? No va a ser eso.
Si estás enfermo, no encuentras trabajo, no es lo mismo estar normal y no encontrar trabajo. Después no es normal tener una familia que mantener,
pero
y no tener trabajo.
Una persona normal también está sometida al estrés y a los miedos.
Más todavía. Bueno. Si tienes un dinero que te dan todos los meses por ser pensionista,
pues eso.
Pero no depende solo de una cuestión objetiva, sino de la evaluación que hacemos. Hay una misma situación, para una persona le puede parecer muy amenazante y a otra persona no. Una persona que tiene miedo a hablar en público puede experimentar eso como si fuera una situación peligrosísima, y alguien que esté acostumbrado a llevar a cabo esa conducta pues puede estar muy relajado. ¿Por qué? Porque no está pensando, Dios mío, lo haré fatal, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo quedar muy mal? Todo el mundo puede pensar lo que sea, y el otro está diciendo, está concentrado en lo que está haciendo, está pensando en lo que está diciendo, ¿no? O sea que muchas veces tiene que ver más con lo que pensamos acerca de la situación que con la situación objetivamente. Aunque sí, claro, en una situación complicada es más fácil que tengamos pensamientos puñeteros, eso está claro.
Para tener pensamientos puñeteros tienes que luchar contra ellos. Si este pensamiento viene negativo, pues voy a hacer todo lo posible por ser positivo. Cuesta trabajo y mucha enseñanza y demás, pero al final se consigue.
Bueno, yo os voy a contar un ejemplo de esto. Este fin de semana he tenido puedo llamarlo crisis de ansiedad, pero bueno, realmente es un estrés que me entró ante una situación concreta, de repente me vino de improviso, y entonces, claro, ahora según estáis hablando es que reconozco un montón de cosas de lo que pasó en mi mente, porque yo en nada de tiempo, de una cosa súper concreta que estaba pasando y que me cambiaba buena parte de mi realidad actual y futura, pues por mi cabeza pasaron muchísimos pensamientos. Es un poco como el cuento del lechero, o sea, encadenados de uno a otro, otro a otro, cada vez lo ponía la situación más grave y me salí completamente de la situación objetiva y de qué se podía hacer en esa situación objetiva y evaluarla, ¿no? O sea, no me puse solo en lo emocional, lo que me tocaba a mí directamente, pero no, y empecé a cavilar y a cavilar y a ponerme cada vez peor, porque yo sola me puse, es decir, no estaba pasando nada objetivamente, sino que era una situación que podía pasar y simplemente me puse lo peor. Entonces, claro, o sea, yo misma me lo monté, y entonces sí es verdad que en el lóbulo este prefrontal hay una zona que nos protege o que nos inmuniza un poco. Al revés, cuando pasa esto, es como que todo eso se descontrola, ¿no? Esa parte cerebral es queda un poco anulada o queda un poco aparte, porque si nos protegiera de verdad, realmente sabríamos reaccionar mejor, ¿no? ¿O no?
Claro, el problema es que esto salta con situaciones que realmente no son vitales para la supervivencia, que es donde esto se desarrolla en el cerebro. Uh-huh. Pero ahora salta con situaciones que no son vitales para la supervivencia, pero que a nosotros nos parecen amenazantes. Se rompe algún plan de acción que tengo uh-huh. planteado, sí. etcétera, etcétera. Y encima, ¿qué es lo que pasa? Pienso esto y mi cuerpo reacciona ante estos pensamientos. Late el corazón más rápido, me pongo a hiperventilar.
Sí, sí.
Entonces, encima, observo eso que hace mi cuerpo y me asusto más aún diciendo, ostras, ¿qué me está pasando? Entonces es como una bola de nieve que se va inflando en ese sentido, ¿no? La gente lo define como miedo al miedo, ¿no? Uh-huh. Miedo al propio miedo que estoy experimentando. Gracias a Dios, pues esto también funciona al contrario, ¿no? Cuando uh-huh. aprendo a controlar un poco esos pensamientos y también cuando aprendo a controlar la respiración, por eso uh-huh. se incide tanto en las técnicas de relajación, porque muchas veces tengo una sensación de ahogo que realmente no viene de falta de oxígeno, sino de exceso de oxígeno. Estoy metiendo un chute de oxígeno al cerebro. Se piensa que se está asfixiando, me pongo a respirar a toda pastilla y la sensación se acrecenta. Los pensamientos se acrecentan, etcétera. Entonces hay que intentar pararse a respirar un poquito más lento y a ver si en un
momento. Bueno, a mí me da por llorar. Me da por llorar o seguir hablando o gritando, o sea, llorando. O sea, y poco a poco ya voy, hasta bueno, que me calmo. Tengo que tener a alguien ahí que me aguante, claro.
Lo de llorar está bien porque es una manera de liberar tensión. Mm. O sea que realmente, hombre, no te vas a sentir de maravilla en ese momento, pero por lo menos te está haciendo soltar un poco esa tensión que estás acumulando, ¿no?
Yo es que ese es un mecanismo que tengo desde pequeña. O sea, yo cualquier cosa que a nivel así me toca un poco la sensibilidad, me echaba a llorar. Entonces ya, pues la gente, ¡ah, está llorando, ya! O sea, quiero decir que era una acción, yo lloraba y la gente estaba pendiente de mí y se paraba ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que un poco de mecanismo es de, supongo que lo tengo muy entrenado ya.
Sí, no, sirve
de
muy bien.
Me sale automático.
Sirve muy bien para liberar tensión. Lo único que hay que tener cuidado es no acabar exagerándolo. O sea, que hay veces, hay personas que cuando lloran se les hace mucho caso, que de primeras está bien, pero cuando eso se mantiene mucho, cuando se refuerza demasiado, pues claro, tampoco es cuestión de estar llorando.
Es que no había otra respuesta, claro, es verdad. Tiene razón.
No, sí, el aporte de neuronas de estrés como el cortisol es impresionante y puede barrer cualquier defensa, y la verdad es que hay que estar muy, pero que muy entrenado para superarlo. Que haya gente que tenga crisis de menor entidad, pues sí, por supuesto, pero lo meritorio sería vencerlo después de haberlo pasado realmente mal con una crisis de estas producida por hormonas del estrés, ¿no? Vencer eso a base de entrenamiento, de técnicas de relajación. Entonces ahí sí que sería un modelo digno de imitar. Yo me apuntaría a imitar a una persona así.
O también puedes tener una persona al lado que te tranquilice, ¿eh? Eso también ayuda. A mí, de hecho, si yo me tranquilicé, me tranquilicé porque había una persona ahí que se puso a mi lado y me tranquilizó. Me ayudó a verlo de otra forma.
Alguien que nos hable despacio, que no diga cosas, que no se asuste.
No, que no se asuste. fundamental.
Que no sea lo típico que hay veces que la gente dice, pero no te asustes, no pasa nada.
Entonces te pone peor. No, que te hable lento, tranquilo y así.
Vamos a respirar un poco más despacio.
Eso es.
Bueno, pues como siempre muy interesante, yo estoy callado pero aprendiendo también, aunque no haya participado. Y seguimos, ¿no?, con más temas. Escuchamos una canción mítica del pop español que se llama Déjame, de Los Secretos, y continuamos en La Luciérnaga.
Hablar del 23 de mayo de 2012 en el Iglesia Hospitalario Breve, voluntario e involuntario, la Iglesia Asistente, es en el centro de La Vaguada, Y habla Héctor Marín, psiquiatra de la unidad de hospitalización breve de hospital de la Universidad de La Paz. Y si hay derecho a que unas personas las ingresen involuntariamente, que las aten, o las inyecten y las dejen dormidas, o las aten y tengan toda la noche atadas, no es bueno que hagan eso, sino que les den una pastilla y se duermen en paz, en vez de atarles.
Ricardo, ¿vas a hablar tú de eso en las jornadas de salud mental de FEM 5?
No.
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 ¿Pero tú opinas?
Tampoco.
¿Y quién va a hablar?
El doctor Marín.
¿El doctor Marín? Sí. ¿Qué es? ¿Quién es?
Un psiquiatra de la hospitalización del Hospital Universitario de La Paz.
¿Te gusta ese tema?
Sí, está bien.
Y no me creo muy claro eso que dices de los que atan, desatan,
no,
o dejan salir, o no sé qué has dicho.
Lo que es el hospitalario breve, voluntario e involuntario, la ley existente.
Pero no digo que lo leas, digo que ¿qué es eso que dices de desatar y atar?
Muy sencillo, hay personas que van al hospital, por lo que sea, por un facultativo, por un judicial, y lo primero que hacen es atarles a la cama, a la pata.
¿Y ellas quieren?
Que va, en vez de dar una paseo y estarles para que se duerman, y sería más breve también la hospitalización, pues después al día siguiente se levantan normales y no tenerlos atados toda la noche sin medicación.
¿Y si la persona no quiere ir al hospital?
Depende, si es judicial no queremos remedio.
¿Eso es así? ¿Lo dice la ley?
Sí, sí, lo dice la ley.
¿Seguro?
Realidad existente.
¿La realidad existente o la ley?
Legalidad existente.
No, señor, no creo.
¿Aquí lo pone?
No es obligatorio.
Esto está ahora mismo en debate porque no está claro. No está claro legalmente qué es lo que pasa con esto, ¿no? Por una parte se hace, por otra parte la Convención de Derechos Humanos dice algunas cosas en contra de esta actuación. Entonces precisamente por esto se trae a debate a las jornadas, ¿no? Porque hay, bueno, hay opiniones para distintos gustos.
Como también digo yo, no hace falta que una persona cuando llegue al hospital, aunque se ponga en judicial, lo primero que hacen es engancharla, meterla en la cama, atarla a la cama, en vez de ponerle una inyección diciendo ahora que te calmes, majo, a dormir toda la noche, y de siente ya te veo otra vez. Sino que van, les ingresan allí, les atan de pies y manos, no les dan ni agua, ni les dan nada, ni pastillas ni nada, y ahí los dejan hospitalizados hasta el día siguiente. Al día siguiente se les mandan unos mosqueos terribles y se los hacen con médicos y no médicos, los celadores y no los celadores. Yo con razón, claro.
Yo creo que eso que cuentas podrá ser en algunos casos, ¿no?
En el mío, por ejemplo.
En el tuyo. O sea, que eso te pasó. Y si hubiera sido por ti, te hubieras quedado en tu casa.
No, es que estaba yo por el judicial.
Pero si hubiera sido por ti.
Pues si hubiera por mí, no hubiese ido en el hospital, claro.
Y si hubieras tenido la opción de no ir, ¿qué hubieras hecho?
Pues no ir.
¿Quedarte con alguien? ¿Quedarte tú solo? ¿O pasarlo solo? ¿Cómo?
Es que los planes que tenía yo eran cosas muy gordas. Hacía cosas muy gordas, tenía que ingresar por narices. Porque no controlaba yo de mí mismo, no controlaba nada.
Vale, pero eso lo dices tú ahora desde ahora.
Yo estoy de acuerdo que te ingresen. Pues si estás mal y eso, y no te van a llevar en casa, que te ingresen. Pero unas cosas que te ingresen y otras cosas que te ingresen y te traen la pata a la cama. Diciendo ahí te quedas bajo. Pero más lógico que sería que coger una inyección, te inyectas una inyección, te quedas dormido. Y diciendo, bueno, hasta el día siguiente que te veremos.
Pero la complejidad de los casos a veces también hace que sea difícil decir muy claro, dar una como una solución o una opinión para todo, ¿no? Por ejemplo, hablas de una cosa que se ha planteado muchas veces desde FEMASAM, etcétera, etcétera, que es el hecho de que, bueno, de que no se puede atar a alguien así por así, ¿no? Y eso lo hemos planteado muchas veces. Pero también yo quería preguntar, porque hay muchos casos, ¿creéis que en algún caso... O sea, ¿entendéis que en algún caso se inmovilice alguien?
No lo entiendo.
Hombre, yo personalmente sí, en un caso sí. En un caso que a mí me pasó, sí.
Yo creo que no.
En el momento yo no lo entendía, pero tal como luego vi a la gente, que es decir, estaba en un tema de manía, de euforia, que se llama en el trastorno bipolar, exagerado, y entonces encima había tenido un rollo con otro paciente y creía que estaba enamorada. Entonces como que se me juntó las cosas, el amor y eso, y claro, yo estaba que me subía por las paredes. Y claro, la cosa es que las mujeres y los hombres estábamos un poco separados allí, ¿no? Uh-huh. Y era un poco difícil el acceso, sobre todo nocturno. Entonces yo empecé a gritar todo el rato quiero estar con Raúl, mi príncipe azul, sacando una voz que desde luego yo no sabía que tenía, del fondo, de lo más profundo, y, no, y te juro que no me dejó mover la garganta ni nada, toda la noche gritando eso. Me tuvieron que llevar a donde estaba la cafetería, que estaba ya todo desmontado y todo, porque era lo más alejado de donde estaban las habitaciones, porque es que era imposible, o sea, imposible de callarme, imposible parar, y aún así, por un cachondeo, la gente por la mañana, que no os hacéis una idea.
Ya que lo cuentas con cachondeo.
No, es que es verdad, que o sea, yo lo pasé mal, pero que...
En vez de inmovilizarte, te tenían que haber insonorizado, ¿no?
Sí, también. Pero en ese caso yo lo veo, que es normal, es que era, no dejaba dormir a nadie. Y era una cosa que no...
¿Inyectaron para dormir?
¿Perdona?
¿No tienen una pastilla para dormir o te inyectaron?
No, estuve toda la noche gritando. No, no me dieron ninguna pastilla.
En vez de darte...
Podrían haberme dado alguna pastilla, yo no, pero, ese tampoco lo entiendo, es verdad.
DX y ya está.
No lo sé.
Ya durmiendo toda la noche y no estás...
Y no está toda la noche así.
Que no pasas tú mal, no pasan los médicos mal y todo el mundo mal.
Sí, yo no sé, tampoco hay, es verdad que no... Pero es que muchas veces, al no estar los psiquiatras, ni la gente que tiene ahí... O sea, tienen para darte tus pastillas, pero si yo, por ejemplo, no tomo nada para dormir, que no tomo ni tomaba, alguien tendría que aparecer ahí, un médico, para decir a esta persona, darle esto. Y los demás no se hacen responsables porque no figura en su... en lo que tienen ellos nocturno, ¿no? Uh-huh. No figura eso, ese protocolo. ¿Es
un psiquiatra ahí de guardia?
No. No me yo no vi ningún, no me vio ningún psiquiatra a mí.
A veces no puede cambiar
no,
las pautas,
no me vio nadie.
Tengas puestas, etcétera.
No.
Pero claro, es eso que decíamos, ¿no? Que unas veces, o sea, lo que se estaba pidiendo era que se informase por escrito cada vez que se tomase una medida extraordinaria. Uh-huh. Por medida extraordinaria no es solo inmovilizar a alguien, sino es incomunicar a alguien, sí, por ejemplo, con el exterior. Uh-huh. Entonces... lo que se planteaba, no sé si estaréis de acuerdo o no, es, no es que digamos que esto no se puede hacer nunca. Por ejemplo, una persona que esté muy, muy, muy agresiva, si hablando, etcétera, no podemos pararlo, pues en algún momento va a haber que inmovilizarlo, ¿no? Porque si no, sí, vamos a tener una agresión ahí dentro. Cosas como esas pueden pasar. Entonces, lo que se pide es que se informe. Porque entonces se pone por escrito, oye, esta persona ha entrado muy agresivo, etcétera, uh-huh, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que haya mucha saturación de trabajo y que ante la duda inmovilicemos, sin saber si hace falta o no. Es una medida dura, a la persona le puede resultar muy humillante, entonces quiere decir, se tiene que ser la última opción. Que la última opción a veces hay que tomarla, desgraciadamente, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta que también es un trabajo duro, ¿no? Yo creo, trabajar en una unidad de hospitalización breve, a veces será muy bonito, pero que la cosa será respetar el derecho. Pero no es porque tengas un problema de salud mental, es que si yo me pongo por la calle agresivo y le intento pegar dos tortas a alguien, claro, pues probablemente si llega alguna autoridad o que sea, me va a inmovilizar a mí también.
No, y que también están los derechos de los demás pacientes, o sea, eso también, o sea, no solo tu derecho, también están los derechos de las otras personas.
¿Qué pasa? Pero que claro,
entonces te sientes en el trono, se despierta gritando tonterías.
Pues yo lo que recuerdo, o sea, yo por la mañana estaba en un agotamiento total, porque yo es que lo único que hacía era gritar esa frase toda la noche, o sea, no te puedo decir más que eso. O sea, muy traumático, no sé, hombre, ahora yo claro, lo recuerdo de hace muchos años. Pero en ese momento era una impotencia y un, ¿sabes? Es como me sentía que me habían dejado abandonada ahí, totalmente desconectada de médicos y de todo el mundo, y gritando como gritaban, no me hacía nadie caso, nadie apareció en toda la noche, nadie, ni una sola persona. Entonces eso sí que es una, eso es para mí fue un abandono total. O sea, yo tenía que seguir gritando por a ver si venía alguien, y no vino nadie.
Y el centro del debate aquí además va no sobre las inmovilizaciones, sino sobre, ¿me pueden ingresar contra mi voluntad? Entonces, claro, también hay gente que dice que no se puede hacer esto, pero que no se trata de decir, no se me ingresa contra mi voluntad y ya está, sino si uno está en un estado muy alterado, pues a lo mejor tendremos que hacer otro tipo de cosas para convencer a la persona, para que esa persona ingrese, ¿no? Aunque la persona esté muy mal, a veces tiene partes conservadas de su razonamiento, y si apelamos un poco a las emociones, a lo mal que se sienta en ese momento, etcétera, etcétera, muchas veces se puede conseguir que sea una decisión de la persona. Y cuando yo hago algo por decisión mía, lo voy a hacer, o todo va a salir mucho mejor, que si no, la gente se enfada con la familia porque la han ingresado. Entonces, pero claro, también habrá quien venga y diga sí. Y cuando todo eso falla, ¿qué pasa? Entonces yo creo, no me meteré más porque yo creo que ahí puede haber un debate muy interesante, que a lo mejor está bien que la gente se pase y vea cosas que a lo mejor no
Opino, Lo mismo, que la gente no hace para desmovilizarla. Para estar inventando las inyecciones y las pastillas. Una persona que esté muy activa le ponen una inyección de lo que sea y la duermen. Sea la hora que sea, si está hablando de la mañana como sea de la hora de la tarde. A ver, es normal que haya una persona que sea para algo judicial, lo primero que te hacen poner cuatro loqueros allí y que te enchufan en la cama y dicen, ay, ahí te quedas bajo. Pides agua, no te dan agua, pides lo que pidas, no te dan nada, no hay aseos en la habitación, como te dejo ir todo encima y así la cosa está allí.
Eso sí que es más grave, ¿no? Que además necesito agua, no me dan agua, necesito otras cosas. O sea, a lo mejor llevaría una cierta desatención.
Lo que más me llamó la atención fue una vez un chavalito que 10 años por ahí, se metió en la habitación allí, no estaba atado, eso sí. Pero el chaval pidiendo ayuda, y se tuvo que cagar encima, no tenía agua, no tenía comida, no tenía váter. Y ahí estaba encerrado por el río.
¿Y qué reclamarías entonces, Ricardo?
Reclamaría una cosa, sería que hiciesen reformas, pusieran en las habitaciones baños, que pusieran baños, aseos, gente para que se pudiese duchar, que hagan reformas. No estén allí cuatro, lo que sea, cuatro médicos o cuatro enfermos, enfermeros y 18 enfermos, y que no tengan duchas dentro de la habitación. Si no sales de la habitación, es una ducha que hay fuera, y sí constantemente.
Para que la gente que no ha estado se entienda, ¿cómo es esto de las duchas? Cuando tú eres ingresado en la unidad de hospitalización, bueno, ejemplo, ¿hay duchas en tu habitación o son duchas comunitarias? ¿Cómo
es esto? Hay hospitales que están más avanzados que otros, y en algunos sí tienen la ducha dentro de la habitación, en otros no tienen la dentro de la habitación. Pero ahí te ponen un pijama y te dan la moja a ducharte. Sí, te dan agua caliente y eso, y dices, coño, ¿qué me está pasando aquí? Y que decir Pedro que entró. Una vez que te has hecho los medicamentos y demás, te da la majo para casa. Eso es lo que yo denuncio, que por lo menos que pongan duchas, que hagan trabajos, los enfermos que hagan trabajos, no están en los sillones dormidos, y que lo hagan terapias con ellos. Una cosa que no hacen.
¿Y qué opinión tienes o tenéis, el que haya estado alguna vez ingresado, no lo sé, sobre el personal que os ha atendido?
Depende, ya la última vez que estuve allí el personal estaba majo, pero siempre hay un cabrón que otro que le pides algo, le pides esto, y de nuevo hacen, no es tu hora. Dices, pero coño, son las 8 de la mañana y me toca un paquete de tabaco, ¿por qué me das un paquete de tabaco sin mío? No, es que te toca todas las 8 de la tarde, es posible que esté mamoneo. ¿Sí?
No, el personal de todo. Yo lo que creo que lo que falla, más que los manicomios, por hablar en plata, rápido y pronto, es la sociedad. Porque muchas veces vemos en el manicomio gente que son indigentes, que han sufrido un trastorno psíquico muy grave, son inadaptados, mean donde les parece, lo mezclan con todo tipo de pacientes, y la verdad es que son inframundos, como podrían ser la cárcel y tal. Es un estadio un poco más suave que la cárcel, ¿no? Pero
yo creo que vosotros, perdona, no, estáis hablando de unos centros que yo creo que son de hace bastante tiempo, ¿eh?
Sí.
No creo que sea el mismo centro en el que puedo estar yo hace 10 años o hace 6 años, ¿no?
Sí, bueno, es que también depende del hospital. Yo estaba pensando en el Alonso Vega, concretamente. Los hay mucho mejores, claro. Y ahora lo llaman La Fora, ¿no?
Yo, por ejemplo, normalmente, no sé, pero de la unidad de hospitalización breve de La Paz, la mayoría de las veces, informado por la gente que ha estado ahí ingresada, me hablan bastante bastante bien de aquello, ¿no? Con sus cosas, sí. Como todos los sitios,
si lo que falla es la política de la hospitalización. La gente que ingresa allí, creo que que los indigentes, pues...
No, eso era antes, los indigentes ya no van allí, van a...
Ya no van.
Van a ver los indigentes.
¿Dónde van?
Si un indigente que se llama los nervios y le llevan, pero si no, no.
Ya.
Que llevan albergues ahora. O están tirados por la calle y están durmiendo en la calle. Y que antiguamente un indigente, un borracho o algo parecido, a la trampa por culo no se vega.
Ya.
Y se llaman unos follones ahí en el hospital, terrible.
Uh-huh. Sí, yo solo he conocido. Sí, pero insistiría en que el problema social...
No, el problema social la cambia mucho también cuando se ve el hospital afuera. Por lo menos te dejan dormir. Aunque estés en un sillón viendo la televisión, te deja pegar una cabeza de la que otra. Pero eso antiguamente te da una cabeza, despierta. Y al final terminas con la cabeza hecha un bombo. Diciendo, coño, si no me dejan dormir, ni aquí, ni fuera, ni dentro. Ahora, por lo visto, no te dejan dormir. Te dejan ver televisión como es debido, te acuestas a las 12.
Sí, yo me acuerdo
y
que
están haciendo reformas.
Por ejemplo, la sala de televisión era un fumadero, no se respiraba porque todo el mundo fumaba a la vez. Y los que no fumaban, pues de fumadores pasivos ahí, pero atiborrándonos a tabaco, ¿no? Era un submundo aquello. Me recordaba a los hospitales del siglo XIX o algo así. Estos que recetan los románticos y tal.
O sea, que si veías la televisión, a chupar humo.
Sí, sí. Entonces era así. No sé ahora.
Además,
afortunadamente,
claro,
llevo un tiempo sin ir por allí.
Cuando está alguien ingresado, si normalmente fuma, con lo nervioso que está uno cuando está ingresado, ya fuma por los codos, ¿no? A no ser que se lo racionen, aunque Ricardo ya nos ha dicho que el tabaco...
Pero sí, el personal tiene que lidiar con los medios que le dan y con la gente que le ponen ahí, que le juntan. Yo creo que hay de todo, simplemente.
Bueno, yo lo
he cambiado mucho aquello, hombre. Hace unos años la fora estaba... Era una pena el hospital ese. Están haciendo muchas reformas, están los psiquiatras ya no son tan duros con los pacientes ya no tienen tanto miedo de ir afuera, o antiguamente era un horror el ir al hospital ese. ¿O no, Joaquín? Ahora ya no, ahora por lo menos es un hospital normal y corriente, lo que pasa es que sus deficiencias como hospital, pues no es un hospital moderno, es un hospital muy antiguo, y ahí están los pacientes. Pero los médicos, los pacientes, los psicólogos, los psiquiatras, todos han cambiado mucho. Ahora, para que atienda una persona allí es raro que lo hacen.
Yo tengo experiencia en el Hospital Clínico de Madrid y es bastante distinto de lo que decís vosotros. Sí que había mucha mezcla de pacientes, pero no, o sea, no eran esas condiciones tan así, tan adversas como decís vosotros. El personal, hombre, es verdad que había de todo, pero a mí realmente no me preocupa que los cuidadores, celadores, enfermeros, médicos, psiquiatras, todo el personal del hospital, de la planta en la que estés, sean majos o de buen rollo o no, o sea, unos cabrones, eso me da igual. Quiero decir, a mí lo que realmente me importa es que ese equipo que trabaja ahí, que se supone que tiene que ser un equipo, estén ellos mismos, se relacionen entre ellos con respecto a los que estamos allí, porque nosotros allí no estamos conscientes del todo, estamos solo en una parte, entonces estamos bastante indefensos y hasta que no vamos siendo conscientes no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Entonces no nos podemos revelar de ninguna de las maneras, no estamos de igual a igual. Entonces esos profesionales tendrían que ponerse ellos de acuerdo y a tener un seguimiento mínimo de lo que es cada paciente, de por qué estamos allí, de las circunstancias. No digo que tengan que leer toda nuestra historia a todo el mundo, pero por lo menos unos mínimos en cuanto a tener un seguimiento de, sí, en contacto real con nosotros del proceso que estamos pasando y que vamos hacia, tenemos que ir hacia mejorar, no a empeorar, ¿no?
Ahora los hospitales han cambiado mucho en todos los aspectos, ¿no? El Clínico, la Fora, La Paz, todos los hospitales han cambiado mucho. Por ejemplo, en La Paz te dejan por un cigarro cada hora. Y allí en la Fora te dejan antes para que cajes 10 diarias. En el Clínico no sé.
No, en el Clínico yo me acuerdo, yo no fumo, pero la gente que fumaba podía fumar en cualquier momento si tenía cigarrillos.
no había horas para fumar, ni lo único que la gente pues andaba mucho pidiendo tabaco porque enseguida se le acababa. Pero no recuerdo nada de que hubiera ninguna normas en cuanto... Ahora y si hay la ley que hay de tabaco ahora, no sé, antitabaco.
En La Paz es un cigarro por hora.
Sí. No, ahí no. Yo recuerdo que había un trasiego de gente y trapicheo de cigarrillos de todo el mundo. Dame uno, yo no quito más. Y se cobra. Vamos, que tenían dinero, que la gente misma...
Y en lo que decías, Mai, de que sea un equipo, yo creo que es de vital importancia la coordinación entre los distintos profesionales. Y veo que se nota muchísimo, yo por lo menos cuando he hecho prácticas, porque yo lo he visto un poco desde el otro lado, ¿no?, en distintos sitios, el hecho, por ejemplo, de la comunicación con los enfermeros, con las enfermeras, ¿no? Son las personas que están viendo a la persona todo el día, son los que más conscientes son de cómo está esa persona cada día, y hay una diferencia enorme entre que el psiquiatra o el profesional que sea que esté allí se coordine con el personal de enfermería, respete el trabajo del personal de enfermería y lo entienda,
sí.
Se nota muchísimo y mejora muchísimo, ¿no? Toda esa información hace que haya muchísimos menos problemas, ¿no? Y el trabajo de todas las personas que están ahí dentro es muy importante, desde hasta la persona que está limpiando los cuartos,
sí,
que se relacione con la gente, que tenga unos conocimientos. Y la coordinación es algo que hay que tener cuidado, porque cuando se incluso cuando se empieza a recortar gastos, etcétera, etcétera, muchas veces es de lo primero que se prescinde, ¿no? Dicen tantas horas de atención es lo importante, ¿no? Cuidado, que la comunicación entre los profesionales y el ambiente entre los profesionales se nota que da gusto también, ¿no?
Claro, y que sepan distinguir también el tipo de trastornos que hay y los síntomas y las cosas que pasan, porque a mí cuando me pasó eso de cuando me ataron por el tema de que me enamoré, había un enfermero que me acuerdo perfectamente que yo estaba a punto ya de que me dieran el alta en ese momento, pero ¿qué pasa? Me enamoré y entonces como que otra vez se disparó la euforia, otra vez todo, pero claro, si es, y me acuerdo un comentario del enfermero que dijo, ala, ibas ya a salir y a otros 15 días por haberte enamorado. Y eso me parece una putada, o sea, yo estoy diciendo, pero vamos, pero yo qué culpa tengo, o sea, esto me ha pasado y ¿por qué nadie ahí se para un poquito a decir, oye, a lo mejor no es que tengas una crisis de euforia, es que es euforia natural?
No tiene nada que ver, pero me ha recordado lo que has contado antes de los horarios, de que no os podías cruzar, que la revolución de mayo del 68 empezó por algo similar, de que los estudiantes no podían ir al pabellón de las chicas y viceversa, y entonces iniciaron las protestas por eso, y eso desembocó en la revolución cultural que todos conocemos, ¿no? Es curioso, y me ha recordado cuando lo has dicho, ¿no? Sin tener, evidentemente, nada que ver. No sé, o sea, bueno, yo estoy aquí escuchando con mucha atención, no sé si queréis que pongamos música y seguimos. Mañana mucho más, ¿no?, de este tema y en las jornadas de salud mental de Tetuán que ya habéis comentado. Y vamos con un tema de Moby que se llama Lift Me Up y seguimos rápidamente. So well.
estamos muy contentos porque Rafa Nadal ha ganado la final del torneo de Roma frente a Novak Djokovic, haciendo gala de su tremenda fortaleza mental, porque madre mía lo que
tiene. ¿Cómo te gusta Nadal, eh?
Claro, es que me igual. Me encanta, ¿no?
Si no hubiera defraudado impuestos, sería mejor.
Bueno,
pago lo ha reconocido, lo ha reconocido.
En otro sitio, no se fue a Andorra, por lo menos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar, solo era, pues eso, apoyar aquí un poquito.
No, es un gran deportista, en serio, o sea.
Y ahora Joaquín nos quería recomendar una película, ¿no?
Sí, recomendaros la película El profesor Lazar, la película canadiense, candidata al Oscar por la mejor película en habla no inglesa, está en francés, que es está muy bien, muy notable la interpretación de los protagonistas y de los niños especialmente. Es menos documental que Ser y Tener y La clase y todo esto. Y es...
Bueno, que la recomiendas, ¿no?
Tiene mucha, mucha amiga y mezcla el tema de...
Perdona, Joaquín, que te estamos guardando ahí.
El tema de la inmigración y el tema de los problemas de la enseñanza y nada más.
Muy de moda, ¿no? El tema de los problemas de la enseñanza. Sí. Mañana hay una huelga en educación a nivel nacional, ¿no?
Joaquín se reía porque le estábamos cortando, pero es que tenemos... Por eso nos reíamos, es que tenemos que pasar con la fábula y tenemos ya el siguiente programa, ¿no? Era...
Sí. Vale.
Pues yo pienso ir a verla.
El profesor Lazar, ¿no? Al cine. Hay que ir al cine o
sí, o como se pueda.
Es en Canadá, ¿eh? Imagina los problemas de la enseñanza, pero en Canadá. Uh-huh. O sea, no es España, ¿eh?
Bueno, pues imagináis que hiciera una película de los problemas de la enseñanza aquí en España con Antonio Resines, sería el protagonista, seguramente. Pues no sé, ya que ha recomendado Joaquín una película, pues escuchamos una cantiga que nos ha traído, ¿no? De música antigua, que se llama Monje y Caballero, es la que querías poner. Pues vamos a escuchar un poquito también rápidamente para también tener todos los estilos de música posibles aquí en la Lucierna. Thank you.
secreto de las cosas encontradas.
Había una vez una familia de osos que vivía en paz y armonía. Estaba mamá oso, papá oso, abuela osa, abuelo oso y por último la osita y el osito, o sea, toda la baraja. Un día se fueron de excursión al bosque y se encontraron sobre la hierba un pastel gigante, más grande que los seis juntos, en el que ponía ¡Feliz cumpleaños!
¡Fijaos en este pastel! ¡Tiene un aspecto estupendo! ¿Cómo lo habrán cocinado? Es demasiado grande para meterlo en un horno normal.
Estoy diciendo cómeme, ¿no os parece?
Si está ahí, en este preciso sitio, es porque alguien lo ha dejado a propósito.
Tienes razón. Dejémoslo donde está y sigamos nuestro camino.
Yo quiero que lo llevemos, papá. ¿Tú siempre dices que lo uno se encuentra se lo pueden quedar?
¡Es verdad, mamá! ¡Tú nos enseñaste que si no hay ningún daño a la vista no pasa nada si lo cogemos!
Es un pastel increíble, cielo. Creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de llevárnoslo.
Sí, es un gran pastel de descubrimiento, algo colosal.
Aquí pone ¡Feliz cumpleaños! No deberíamos cogerlo, alguien lo reclamará.
No es como si encontrásemos una moneda perdida. Esto es algo completamente distinto. Vámonos ya a casa.
De eso nada, abuelo. Ese pastel es nuestro porque nosotros lo hemos encontrado, ¿verdad, papá?
¡Comeremos pastel durante días! ¡Qué bien!
Vamos. Vamos a cogerlo. Entre todos.
Vamos a cogerlo entre todos.
Eso.
Al final, eso, los abuelos también se convencieron. Y la familia oso se llevó el pastel de cumpleaños a su casa. Comieron y comieron durante días. Aquel pastel estaba tan rico que no podían evitar comer de él a todas horas. Al final pasó lo que pasó. Todos se empacharon y tuvieron que guardar cama. Un amigo suyo, el erizo, se enteró de que estaban malitos y se acercó a visitarles.
Vaya, sí que os habéis puesto enfermos. Sería algo que os siento mal. Pues tengo que contaros una experiencia muy triste para mí. Hace una semana fue mi cumpleaños y mi mujer me hizo un pastel enorme para celebrarlo. Lo dejó fuera, en la hierba, para que refrescara. ¿Y cuál no fue su sorpresa por la tarde al ir a por él y encontrarse con que alguien se lo había llevado? Imaginaos, un pastel gigante, poca gente podría con él.
Nosotros no hemos visto nada.
Seguro que algún listillo se lo llevó.
Pues lo siento por quien sea. A mi mujer le encanta el picante y siempre emplean los pasteles una especie que al comerla no se nota, pero que si se abusa de ella puede tener graves consecuencias. Yo no habré comido mi pastel. Pero os aseguro que quien lo haya hecho estará enfermo durante una temporada, pues es para estómagos a prueba de bombas. ¡Hasta otro día, amigos!
Todos los osos se miraron los unos a los otros intentando contener las lágrimas, pero no lo consiguieron. Al final se echaron a llorar por su lamentable situación.
Los objetos, las cosas, no crecen en el suelo ni se plantan en cualquier lugar. Siempre pertenecen a alguien. Por eso también hay que respetarlos. Alguien me dijo una vez, si vas a cualquier sitio, deja todo tal y como lo encontraste. Así cuando vuelvas de nuevo, serás bien recibido.
Este es nuestro sitio y somos personas, pero tenemos un gran respeto por todas las cosas que nos rodean, ya que nos facilitan el programa. Estamos una tarde más con vosotros en La Luciérnaga, de Radio Almenara. Llámanos cuando quieras, al 91-315-1112.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.